Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de FEDESarrollo, nos atiende hasta ahora. Doctor Mejía, feliz domingo, gracias por estar con nosotros.
Un saludo muy especial para Andreina, María Camila y por supuesto para todos los oyentes.
Esta desazón nos tiene a todos haciéndonos muchas preguntas, doctor Mejía, y la más importante es qué va a pasar en un momento tan difícil, tan complejo y con una palabra que quiero que nos ayude a describir, estanflación.
Así es, Juan Roberto. Pues mire, hablemos primero, por supuesto, del dato que ustedes ya comentaban, crecimiento de apenas el 0.6%. Nosotros en FEDESarrollo habíamos estimado inicialmente un 1%, una sorpresa a la baja frente a lo que era la expectativa del mercado. Y si bien escapamos una recesión económica, es decir, una contracción de la actividad productiva, infortunadamente Colombia entró en un fenómeno que se conoce en la economía como la estanflación, que es el estancamiento de la actividad productiva, un crecimiento muy bajo como el que se dio el año anterior, y una inflación alta, porque no olvidemos que la inflación el año pasado cerró en el 9.28%, muy por encima de la meta del Banco de la República, que es el 3%. Eso naturalmente prende las alarmas frente a lo que ha sido una muy fuerte desaceleración de la economía colombiana y especialmente frente a las medidas que tendrá que tomar el gobierno, por supuesto, para evitar que el 2024 sea también otro año perdido.
Mire, esa es la tormenta perfecta, porque la economía no se mueve y la vida está cara. Para uno tratar de frenar las dos cosas, ¿la fórmula tiene que pasar por qué, doctor Mejía?
Pues mire, en un fenómeno como este, que usted bien lo menciona, es una economía que no arranca y un alto costo de vida. Infortunadamente, la política monetaria, es decir, las tasas de interés, tienen un impacto relativamente limitado. Fíjese que desde hace ya varios meses, tanto el propio presidente como varios gremios le han pedido al Banco de la República que empiece a bajar rápidamente sus tasas de interés para poder estimular el crecimiento de la economía. Pero claro, el Banco de la República está preocupado porque ve la cifra de inflación y dice, bueno, estamos muy por encima de la meta objetivo, que es del 3%. Ahora bien, a mí no me cabe duda, Juan Roberto, que en este año el banco continuará reduciendo sus tasas. Ya lo ha hecho en dos oportunidades, diciembre y enero, y seguramente acelerará el paso especialmente por estos datos. Pero esa es una condición necesaria, más no suficiente. Es decir, no es solamente con una reducción de tasas de interés que se va a reactivar la economía. Hay dos factores adicionales que están jugando en contra y que el gobierno tiene que empezar a resolver. El primero es la confianza, la incertidumbre que ha sido alta por varias de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional. Es una barrera muy importante para la inversión. La inversión el año pasado se contrajo 14% en términos reales, una cifra que no se veía hace mucho tiempo, y eso por supuesto genera una desaceleración del crecimiento económico, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno tendrá que acelerar la ejecución del presupuesto este año. Recordemos que el año pasado una de las noticias negativas es que el presupuesto de inversión apenas tuvo una ejecución del 70%, que fue la más baja en 10 años. Este año el gobierno tendrá que ponerse las pilas, tener mucha capacidad gerencial para ejecutar ese presupuesto, especialmente en infraestructura, y esto permitirá pues impulsar el crecimiento también desde la inversión pública, que es fundamental para el país.
Doctor Mejía, usted habla de mejorar la confianza y de ejecutar el presupuesto como medidas que el gobierno tiene en sus manos. ¿Hay alguna otra, no sé, reducir el gasto, de pronto también podría incentivar de alguna manera que las tasas de interés puedan bajar más?
Pues mire, ese es un tema muy interesante, porque típicamente cuando hay desaceleraciones económicas, la receta usual es aumentar el... Infortunadamente, en la condición actual, el espacio para aumentar el gasto público es muy limitado. De hecho, ustedes seguramente lo analizaron hace algunos días. El gobierno nacional hace tal vez unas dos o tres semanas anunció que el déficit fiscal para este año iba a superar el 5% del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto del país. Una cifra que genera un aumento del déficit que tuvimos el año pasado, que fue cercano al 4% del PIB. Entonces, el espacio fiscal ya está agotado, ya no hay más espacio para gastar más plata. Lo que se requiere es más bien que el presupuesto que ya se apropió se ejecute de una manera rápida y eficiente para poder impulsar la economía, pero aumentar el gasto, como usted lo dice, pues realmente no es una alternativa en este momento.
Sí, cuando hablamos de proyectos de infraestructura paralizados. De una, pensamos en un episodio reciente también muy cuestionado desde su sector y los expertos en economía, y es el decreto del presupuesto, la pérdida de confianza inversionista. ¿Será que todo esto lo ha hecho, todo este ambiente de pérdida de confianza lo ha creado el gobierno, doctor Mejía, y nos puede terminar llevando a qué puntualmente?
Sí, totalmente. Mire, hace algunos días cuando comentaba yo sobre esta historia de la del problema que hubo con las partidas del presupuesto general, especialmente en el sector de infraestructura, yo mencionaba que esto era una especie de un tiro en el pie por parte de todo el gobierno. Fíjese que esta historia de que el presupuesto no tuviera específicamente los proyectos de infraestructura a los cuales se iban a destinar los recursos, las vigencias futuras que son compromisos de pago por parte del gobierno nacional, lo único que generaron fue esa alerta entre los inversionistas, entre los gremios, sobre la capacidad del gobierno para poder honrar con sus compromisos. Y eso, por supuesto, genera una pérdida de confianza. Ya afortunadamente el gobierno echó para atrás esa decisión y publicó recientemente el decreto que vuelve pues a dar tranquilidad en ese sentido. Pero fíjense que hay otro tema que no se ha resuelto, el tema de los peajes. Recordemos que el año pasado el gobierno decidió no aumentar los peajes con la inflación. Este año lo acaba de aumentar contra la inflación del 2022, pero todavía no se ha cerrado el hueco que existe frente a la inflación del año anterior. Todo eso genera ruido, genera incertidumbre y, por supuesto, va en detrimento de la actividad productiva de la inversión en el sector de la infraestructura.
Mire, usted habla de ruidos, doctor Mejía.
Y de tiros en el pie.
Bueno, sí, también. Bueno, hubo uno que fue el del viernes del presidente de la Cámara, que es un aliado incondicional del gobierno.
Andrés Calle.
Y el nombre, como dirían en fútbol, con el tache arriba. Le preguntaron los reporteros de Noticias Caracol cómo ve el futuro de las reformas del gobierno. Él dijo, no, el tema no son solo las reformas, hay que ejecutar y hay que corregir el rumbo.
Hay que corregir, puntualmente Juan Roberto dijo que la articulación en los ministerios es nula.
Y la ejecución, él dijo la ejecución. Doctor Mejía, el tema es el siguiente, y yo creo que la estocada a ese ambiente, como usted dice, enrarecido, porque con esta inflación, estancamiento, inflación, la cifra muy, muy mala del año pasado, ese crecimiento tan chiquito, las perspectivas no nada halagüeñas para este año, se sumó la columna del profesor Jorge Iván González, es el profesor de la Nacional y del Externado, exdirector de Planeación. El nombre o el título, Facticidad y Validez, yo la traduje, no sé si está bien, pero se lo oí también a usted en el noticiero, pero quiero su opinión. Al instante que la leí, entendí, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto?
Totalmente, es justamente el reto de cualquier servidor público, cualquier gente público que pretende avanzar en materia justamente de la política pública. Colombia tiene una tradición muy buena, muy positiva de la planeación de la política pública, y en donde usualmente nos cuesta mucho más es pasar de la planeación a la acción, y por eso yo mencionaba del dicho al hecho hay mucho trecho, que es realmente el tema general de la columna de Jorge Iván. Y en ese sentido, pues permanece ese reto fundamental para el gobierno Petro en este 2024, es decir, ya los recursos del presupuesto están apropiados, el gasto este año va a ser uno de los más altos en toda la historia del país, y lo fundamental es garantizar esa articulación de los diferentes ministerios para poder ejecutar el presupuesto y cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso qué requiere? Capacidad de articulación, capacidad de gerencia, buenos gerentes públicos que permitan dar justamente ese estartazo a una economía que está creciendo a unas cifras muy bajas, como lo ratificó el DAN el día hace algunos días.
Doctor Mejía, y en el panorama también está, pues, que ya empezó la legislatura y que ahí están las reformas sociales, pues, pendientes por su discusión. Obviamente esto hace que el ambiente político sea aún más crispado, y le quiero preguntar esto, ¿cómo puede repercutir también en el tema económico?
Pues por supuesto que la incertidumbre no es buena. De hecho, fíjense, nosotros publicamos la encuesta de opinión financiera mensualmente, donde hacemos unas preguntas a todos los analistas, los inversionistas que están justamente monitoreando las diferentes variables a nivel económico y político. Hay una pregunta muy específica que dice básicamente, ¿cuáles son los factores más relevantes en su decisión de invertir? Y desde hace ya varios meses, el principal factor se denomina condiciones sociopolíticas. Es decir, todos estos ruidos, estos elementos, las discusiones que se han venido presentando, pues realmente toman un efecto desde el punto de vista de lo que están mirando y decidiendo los inversionistas. Entonces, los factores políticos naturalmente no se pueden separar de la economía. La economía, por supuesto, depende de las cosas más macro, como la tasa de interés, la tasa de cambio y demás, pero también las variables políticas son fundamentales, y por eso ratifico, pues una de las tareas del gobierno será justamente dar esa tranquilidad, esa certeza en las reglas de juego que permita darle, digamos, un espacio para que el sector privado haga su tarea y aumente la inversión.
Sí, usted quería preguntar de la agenda. Es que quería volver al tema de la columna de Jorge Iván sí. González, doctor Mejía, por lo siguiente, porque es que él termina diciendo, no, el lenguaje es maravilloso, pero quiero que usted nos ayude a traducirlo, porque usted es economista igual que él, pero esto tiene unos visos de filosófico enormes.
Él es filósofo.
Ah, claro, además es filósofo. Y dice, mire, durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. ¿Nos lo traduce?
Claro que sí, mire, lo que dice ahí Jorge Iván es básicamente que hay una brecha muy grande entre lo que pide el presidente y lo que ha sido su plan de gobierno y lo que realmente se ha podido hacer o ejecutar. ¿Y por qué hay una brecha? En algunas ocasiones porque tal vez lo que se ha planteado desde el punto de vista de acciones realmente no está resolviendo los problemas. Y le doy un ejemplo muy sencillo, la reforma laboral. Creo que tanto el presidente como todos los economistas que hemos venido analizando el tema estamos preocupados por el comportamiento del mercado laboral, por la enorme informalidad, por las altas tasas de desempleo. Se presenta una reforma laboral que infortunadamente va en contravía a lo que se requiere, una reforma que aumenta el costo del empleo formal y lo que seguramente, ya lo hemos discutido en algunas ocasiones, va a generar es un aumento de la informalidad. Entonces hay una brecha justamente entre la planeación, el objetivo de la política pública y el instrumento que se utiliza, y esa brecha en algunas ocasiones, a pesar de las discusiones técnicas al interior del gobierno, pues han sido insalvables. Y es un campanazo de alerta justamente para que el presidente, los ministros y los directores que están actualmente en el gobierno, pues tengan esa capacidad de poder no solamente oír, sino escuchar, es decir, incorporar los comentarios que se han hecho a las diferentes reformas, a las diferentes medidas, para tener, ojalá, ahí sí, una menor brecha entre la realidad y lo que se ha planeado inicialmente.
Sí, esta no es de traducción, sino de diga sí o diga no, doctor Mejía. De frases de la columna de Jorge Iván González, que dice que en lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, lo que usted menciona, el gobernante cae en la tentación de negarlos, y esto nos remite, por ejemplo, a que eludimos la recesión por muy poquito, y es lo que empieza el gobierno a sacar pecho por esos motivos, en vez de reconocer pues el panorama tan oscuro. ¿Es así como dice el doctor González?
Pues mire, podría ser, pero ahí también hay que reconocer que en el discurso de la política, pues naturalmente, usualmente los gobernantes tienen que darle un toque optimista a lo que está ocurriendo. Lo importante es que ese discurso político hacia afuera, digamos, no se vaya a confundir con una negación de la realidad. Es decir, yo creo que el gobierno ya debería estar trabajando justamente en ese plan de choque, en ese conjunto de medidas que más allá de la discusión pública sobre si estamos bien o estamos mal, pues permita reconocer justamente que hay necesidad de tomar medidas para impulsar el crecimiento económico, que es la fuente primordial de generación de empleo. Si no se hace, pues seguramente va a ser un año muy difícil y esto le va a pegar muy duro a las diferentes cifras macro en el país.
Dejemos la literatura y la filosofía por un lado, doctor Mejía, y hablemos del bolsillo de la gente. Estamos hablando de macroeconomía, de ejecución, de inversión, de tasas de interés que al final pegan en el bolsillo de la gente por diferentes vías. Y hoy una persona que está escuchando o viendo este programa y dice, ¿qué hago con mi economía? Lo hablábamos al comienzo del año con usted, pero ya conociendo esta cifra de crecimiento del año pasado, con esta estanflación, con las perspectivas que usted nos pinta, ¿qué debe hacer una persona en su economía, en su casa y en su vida?
Pues mire, Juan Roberto, yo lo primero le diría es a quien nos está escuchando y está pensando justamente en su bolsillo, que este año va a ser un poquito mejor que el año anterior, hay que decirlo. Nuestra expectativa es que la economía crezca un poco más, nuestra cifra puntual es el 1,8%, la inflación continuará reduciéndose, la expectativa que tenemos es que cierre alrededor del 5,5%, y también muy importante para el bolsillo de los hogares, vamos a tener un año en donde, como lo mencionaba hace algunos minutos, el Banco de la República continuará reduciendo su tasa de interés. ¿Por qué esto, que a veces le suena extraño a la gente, es importante? Porque cuando el banco reduzca su tasa de interés, Esto implicará menores costos de endeudamiento para créditos de consumo, hipotecarios, comerciales y demás. Entonces va a ser un año mejor que el año anterior, no va a ser un año extraordinario, no va a ser un año, digamos, normal. Y en ese contexto, pues el consejo, por supuesto, para los hogares es tratar de organizar un poquito sus finanzas al inicio del año, hacer una evaluación de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos, eliminar cualquier gasto adicional que se pueda considerar como suntuario, es decir, lujoso o excesivo, y aprovechar la reducción de tasas de interés para hacer lo que se conoce como compras de cartera. Es decir, si alguien incurrió un crédito hipotecario de consumo el año anterior,
sí,
como las tasas van a estar más bajas este año, es importantísimo que llamen a su banco y le pregunten, oiga, ¿qué tasa me puedo ofrecer en este momento? Y si no le dan una buena oferta,
se va a otro banco.
A otros bancos.
Ah, pero si es recomendable, entonces, hacer que me compren cartera. Lo que
cuando ya bajen las tasas.
¿Cuando baje la tasa?
Sí, claro que sí, en la medida en que usted ya tenga una oferta de su banco, de cualquier otro banco, en donde le van a comprar su cartera a una tasa de interés inferior a la que tiene actualmente, es un gran negocio. Así
pero
este
por ejemplo,
van a bajar las tasas.
Claro, pero mire, doctor Mejía, si yo tengo una deuda de tarjeta y ya he pagado 2 años y me queda 1 año, ¿es negocio que me la compren más barata por otros 3 años?
No. Aquí sí, obviamente, es mantener el plazo,
claro,
de la deuda, porque
eso
si no, al final sale,
es claro,
como se dice coloquialmente, lo comido por los servidos,
tal,
¿no?
Cual.
Le pone una tasa de interés más bajita, pero por más plazo y termina usted pagando más interés.
¿Meterme en un crédito hipotecario en este momento buen negocio?
Depende de la tasa, Juan Roberto. Aquí es muy importante que las tasas están bajando, seguramente bajarán más en la segunda mitad del año, porque
el
Banco de la República está hasta ahora iniciando su fase de reducción. Yo creo que ya la segunda mitad del año será mucho más interesante, pero no sobra preguntar. Seguramente ya algunos bancos se anticiparán a la reducción de las tasas de interés y empezarán a ofrecer unas tasas un poquito más cómodas que las que tuvimos el año pasado.
Ustedes revelaron hace poco datos interesantes sobre la famosísima confianza del consumidor, que pues no es halagüeño el panorama, pero también hablan de eso, de la posibilidad de que bajen las tasas de interés. Ahí, por ejemplo, y mencionaban el tema de los jóvenes y gente que este año se inclina por comprar bienes durables. ¿Eso incluye apartamentos, carros, qué más?
Mire, eso incluye también temas como vehículos,
sí,
como líneas de electrodoméstico blancas, es decir, lavadoras, secadoras y demás.
Ajá.
La disposición a comprar sigue siendo muy negativa, pero ha mejorado.
Ajá,
¿y por qué? Pues seguramente porque hemos visto que ha bajado el precio del dólar, que influye mucho en este tipo de bienes, y también, por supuesto, la inflación viene cayendo, eso también es favorable, y lo de las tasas de interés. La disposición a comprar vivienda, por ejemplo, sigue siendo muy negativa, pero es mejor que la que era hace algunos meses y seguramente continuará mejorando en este 2024 en la medida en que los hogares vean que las tasas de interés naturalmente son más asequibles. Eso les permite pues comprar vivienda un poco más fácilmente.
El vaso medio vacío con el dato del año pasado, pero el vaso medio lleno con la perspectiva que usted nos pinta para este año. Doctor Mejía, como siempre, un gusto y gracias.
Bueno, a ustedes por la invitación, gracias, y bueno, un saludo muy especial, feliz domingo para todos.
Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo, hablando de la noticia de la semana, la caída de la economía, o el muy mal dato de la economía el año pasado, pero las perspectivas un poquito mejores en este 2024.